Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El gobierno de Cuba autorizó la apertura de cuentas bancarias en dólares y su extracción será según la disponibilidad de efectivo. Los académicos hablaron del asunto con Radio Martí.
El gobierno cubano autorizó los depósitos bancarios en dólares en efectivo. La norma jurídica aclara que los titulares de cuenta podrán extraer dinero en pesos convertibles, pesos cubanos o en la divisa que elige el cliente, según la existencia del efectivo en la sucursal bancaria, algo que según el profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, es inadmisible en la gran mayoría de las naciones.
Aquellas personas que depositen los dólares en los bancos tienen que saber que con ese dinero, pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque tenemos bastantes experiencias de cómo en Cuba se han producido corralitos mucho antes que en Argentina o en otros países de América Latina, y es muy triste que se pierda el esfuerzo del trabajo de una persona por culpa de las prácticas de los gobiernos.
La medida incluye un gravamen del 10%, lo que según el economista es discriminatorio.
Es lamentable que los cubanos tengan que pagar un gravamen del 10% sobre el dólar y en cambio no lo tengan que pagar sobre otras monedas. La mayor parte de la moneda que entra a Cuba entra en forma de remesas, entra en forma de gastos de los cubanos que vienen a Cuba a pasar una temporada con sus familias y lógicamente el gobierno quiere echar mano de eso.
El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita expresa que actualmente no existe disponibilidad de dólares en las sucursales bancarias. Y ante la falta de movilidad financiera de los bancos en Cuba, el propósito de la medida es que el Estado recaude dólares.
Solamente tiene disponibilidad de fondos del CUC y en moneda nacional. Este dinero va directamente a las cajas, a los fondos de estas empresas, como Gaviota, todas las empresas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Pero ojo, también esas empresas importan a crédito, entonces tienen que pagar en algún momento para mantener el suministro.
La nueva resolución fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor el 18 de enero del presente año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El secretario adjunto del Departamento de Estado del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, escribió este sábado vía Twitter que los relatores de Naciones Unidas sobre tráfico y esclavitud han expresado una preocupación urgente por los abusos de derechos humanos cometidos en los programas médicos en el extranjero de Cuba. Ecuador, Bolivia, Brasil terminaron los programas debido a abusos, dice Cossack, que los países anfitriones deberían analizar los acuerdos y poner fin a los abusos laborales. Entre tanto, un cubano presidente y preside así el Supremo Consejo Amazónico de España. Se trata de Octavio Carrera González, quien se estableció en España en 1996. Se vinculó a la masonería en 1998. Y en conversación con nuestro compañero y colega Osmín Martínez, envió un mensaje a los cubanos.
Que practiquen en la vida cotidiana los principios que se enseñan en la logia. Eso yo creo que ayudaría al desarrollo de la humanidad. Los masones en general se reconocen fuera de las instituciones y de las obligaciones formales que impone la logia y todo, se reconocen mutuamente como hermanos y gente que creen en un proyecto social asentado sobre tres principios básicos, que son los principios básicos de la masonería, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y respetando el trabajo en la logia, que es el desarrollo intelectual del hombre y sus potencialidades como ser ético. La masonería es una escuela de ciudadanos fundamentalmente que trabaja por el mejoramiento humano, como diría Martín, y que lo que presupone es simplemente que tú te esfuerces en ser cada día una mejor persona, que es lo que al final puede contribuir en el desarrollo de la sociedad.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en entrevista con Jaime Moreno de La Voz de América en Washington, le advirtió al régimen de Nicolás Maduro que sería un error fatal y la reacción sería seria si permite una mayor presencia de Hezbollah en Venezuela.
La presencia de Irán o de Hezbollah en Venezuela hasta la fecha no es muy grande. Y creo que el régimen todavía tiene la inteligencia de evitar una presencia más grande de Irán o de Hezbollah porque ellos saben que la reacción norteamericana sería seria. Tenemos intereses en América Latina, es evidente. Creo que todos los países de Sudamérica tienen, en un sentido, intereses en Venezuela debido a los refugiados, al narcotráfico y la causa de democracia. Es posible que el régimen decidiera traer o tratar de traer iraníes y terroristas de Hezbollah a Venezuela, pero sería un error fatal.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el reconocimiento de Irán de haber derribado un avión de pasajeros Boeing de bandera ucraniana fue un paso en la dirección correcta, pero que quería que los responsables se rindan cuentas. Insistió en completar de inmediato la identificación de los cuerpos y su regreso a Ucrania, escribió Zelensky en su cuenta de Twitter después de hablar con el presidente iraní Hassan Rouhani este sábado. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y gracias nuevamente por este encuentro que sostenemos todos los sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Hoy estoy, como siempre, con Santiago Álvarez. Asimismo está aquí Eduardo Coloma, también de la Fundación Rescate Jurídico. Y juntos estamos listos ya para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que abogan porque se respetan los derechos humanos en Cuba. Hoy tenemos, como siempre, a varios invitados dentro de Cuba. Así que, Santiago, buenas tardes y comenzamos.
Buenas tardes, Carlos. Y comenzamos el programa con la primera entrevista de hoy con nuestro amigo, y verdaderamente es un honor tenerlo nuevamente en nuestro programa, el pastor Alay Toledano Valiente, de Santiago de Cuba, uno de los líderes religiosos que más influencia tiene en el pueblo cubano. Bienvenido a nuestro programa, pastor.
Muchas gracias, muchas felicidades a todos.
Pastor, desde el año pasado no había estado en nuestro programa y vamos a empezar por pedirle a usted que nos dé qué mensaje tiene usted para el pueblo cubano en Cuba y en el exilio para este año 2020.
El mensaje que Jesucristo trae para toda la raza humana es un mensaje de esperanza. El ser humano fuera de Dios vive una vida de tristeza, de dolor. Tenemos un enemigo que se llama Satanás y el cual odia a la raza humana que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. El propósito del diablo es provocar precisamente todo lo que ha estado golpeando la raza humana a través de todos los siglos: enfermedades, problemas, discordia, situaciones sociales. Jesucristo viene para traer la solución al ser humano. Viene para devolverle lo que el hombre perdió. El hombre perdió su relación con Dios, perdió su salvación y perdió la vida eterna. Cristo viene a devolverle al hombre todo lo que ha perdido. El vacío que el hombre tiene en el corazón, el único que lo puede llenar es Dios. La decisión más hermosa, la mejor decisión que puede tomar un ser humano es abrir el corazón y dejar que Jesucristo entre en su corazón. Todo el cubano que se encuentre dentro y fuera de la isla, que ha sufrido por cualquiera de las circunstancias que haya sido, que le ha movido a estar fuera de la isla, a lo que han tenido que abandonar el país, son personas que están heridas por traiciones, personas que están heridas por a persecuciones, abusos, y los que están dentro, que están sufriendo con necesidades también, con mucha escasez desde que han podido abrir los ojos en esta isla. Gente que no ha podido lograr sus sueños, la solución está en Jesús. Jesucristo promete cumplir el deseo del corazón del hombre y bendecirle, hacerle prosperar en todas las cosas, conservarle con salud. Cuando el hombre abre el corazón a Jesucristo, no importa el lugar donde se encuentre, la naturaleza de Dios comienza a manifestarse en él. Así que exhortamos a cada cubano que abra su corazón y que reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando esto sucede, instantáneamente la vida del ser humano cambia. No importa el lugar donde se encuentre, la situación que puede estar pasando, siempre hay una solución y Dios convierte el llanto en alegría y en gozo. Eso ha sucedido en mi vida y ha sucedido en la vida de todo hombre que ha conocido al Señor. Así que quiero que cada hombre, cada cubano pueda tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La solución de Cuba se llama Jesús. La solución del cubano se llama Jesucristo. Así que en este año nuestra oración es que Dios traiga un rompimiento y una apertura en nuestra nación y que por fin la libertad pueda llegar, principalmente la libertad espiritual, y luego que venga la libertad en todas las áreas en la vida de cada cubano. Te bendigo, deseo que tenga un año inolvidable que pueda tener en este año un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que la paz, el gozo y la bendición de Dios sea sobre cada cubano y el anhelo de su corazón sea cumplido.
Muchas gracias por su mensaje. Y ahora yo le voy a traducir como mejor pueda un mensaje de un expresidente de los Estados Unidos, que fue uno de los grandes hombres que ha dirigido esta nación. Y que en estos días, precisamente, a principio de año, en el mensaje que el presidente de los Estados Unidos hace frente al Congreso de la Nación, este expresidente, Franklin Delano Roosevelt, en el año 1941, en su mensaje a la Nación, se impuso la meta de enfatizar cuatro libertades y que cada ciudadano debía tener esas libertades como derechos. Una, y la primera, fue la libertad de expresión. Otra, la libertad de escoger su religión. La otra, y muy importante, y esta no existe en Cuba para nada, todas están limitadas, pero esta más que ninguna, libertad para poder labrarse su propio futuro, sin el azotamiento del gobierno. Y sobre todo, la cuarta libertad que pensó enfatizar en ese mensaje, es la libertad para perder el miedo, no tener miedo, no vivir con el terror encima que les hace sufrir algunos tiranos a su pueblo.
La libertad es un don que Dios le dio al ser humano. Es decir, Dios crea al hombre para que viva libre. El ser humano, luego de apartarse de Dios, crea todo lo que hoy existe en el mundo. Entre ellos, este método de gobierno, que realmente no es gobierno, es un método esclavista, que es el método de poder estar dirigiendo a un ser humano en contra de su voluntad bajo un sistema opresor y un sistema de pobreza. El imperio de la pobreza en el cual nosotros vivimos y de la ruina en el cual viven los países que han estado siendo gobernados por el comunismo es un sistema 100% diabólico. Porque es un sistema que le quita al hombre todo lo que Dios le ha dado. Ninguno de los derechos que ustedes han mencionado, el ser humano lo goza en Cuba. Es decir, en Cuba la libertad es el tesoro más deseado del ser humano y que el hombre no la puede disfrutar. En Cuba no hay ningún tipo de derecho de libertad, producto a que el régimen vive y se sostiene precisamente el sufrimiento del ser humano. No hay libertad de expresión, no hay sueños cumplidos. Aquí el uno de los países más locos que existen es precisamente Cuba, porque aquí te puedes encontrar un médico manejando un taxi, te puedes encontrar un ingeniero vendiendo fritura, porque aquí la mayoría de los cubanos, la mayoría, ninguno que estudió está ejerciendo su función, su oficio para lo cual se preparó. Cada uno, en su inmensa mayoría, está haciendo lo que le ha parecido, porque estudian, se preparan para lograr hacer algo en la vida y al final no terminan siendo nada de lo que han soñado. Entonces, por eso que de los cuatro puntos que ustedes han mencionado, yo creo que hay muy pocos cubanos que están pudiendo alcanzar esto. Y los que están cumpliendo algunos de los puntos que ustedes han podido mencionar son los hijos de la cúpula, los hijos de los dirigentes en este país, que se van a estudiar afuera, que están viviendo dentro de la isla como si fueran millonarios, pero el cubano común y corriente no disfruta de ninguno de esos puntos que usted ha mencionado ahí.
Hay un general que, figúrese cómo se está robando el dinero en Cuba, que el hijo de ese general estaba en los cuartos finales de fútbol americano aquí en los Estados Unidos, creo que en Green Bay, Milwaukee, en un palco, que eso vale no menos de 10 o 12 mil dólares para un playoff, alquilar un palco de eso. Y estaba el hijo general tirándose de selfies, lo puso en YouTube y todo. Le cayeron arriba y dijo, bueno, si mi padre me lo da, es por lo que él lo puede hacer. Parece que el padre lo llamó y le dijo quitar y lo borraron. pero aquí hay personas que lo tienen grabado y la semana que viene voy a hablar de eso.
Tiago, yo creo mente que la prosperidad proviene de Dios. Yo le oigo hablar de estas cosas y, por ejemplo, en mi corazón, esta es mi batalla, que Él goce de esos privilegios para cualquier ser humano sobre la tierra, si puede lograr, es para cualquier persona un anhelo de su corazón. Un joven que pueda disfrutar de un privilegio así, para él es una bendición. Ahora, ¿dónde está nuestro problema? Nuestro problema está en que nuestro país enseña de que ese estilo de vida no se debe de llevar, que eso es un estilo de vida capitalista, que es malo, que el pueblo cubano no tiene ese privilegio porque el Estado no se lo permite. Es decir, el cubano no logra vivir una vida así, no porque es una persona que no lucha, no es porque no sea una persona que trabaja, porque el cubano es una persona emprendedora. De hecho, a cualquier lugar del mundo que el cubano llega, prospera porque trabaja, es una gente que se esfuerza. El cubano lo único que necesita es oportunidad, libertad, que no se lo dan dentro de la nación de Cuba. Entonces, nuestra batalla está en la mentira de que el gobierno cubano no le permite al cubano prosperar, no le permite al cubano salir adelante, no le permite al cubano vivir con libertad, y que los hijos de los dirigentes en el mundo entero sí están disfrutando de estas cosas. Si tú crees que tú tienes el derecho, dale el derecho también al pueblo. Entonces le quitan todo el derecho al pueblo y le dan el derecho entonces a ellos y a sus hijos. Entonces yo creo que eso es una total hipocresía, es una total diablura, porque yo creo que todos tenemos el mismo derecho. Entonces, cuando tú le quitas el derecho a una nación, cuando tú le quitas el derecho a un pueblo, a una sociedad, te da el derecho a quien te da la gana a ti, principalmente a tus hijos. Eso es abuso, eso es dictadura, eso se llama diablura.
Y eso sale todos los días en las redes sociales. Sale un hijo, un hermano, cualquier tipo de familiar de la corrupta clase gobernante en Cuba.
Creo que el deseo de cada cubano es vivir en Cuba. Yo creo que los cubanos que viven fuera de la nación de Cuba lloran por estar en su tierra, porque el cubano ama su nación, el cubano ama su cultura, ama su idiosincrasia. El cubano llora, anhela por estar en su país. ¿Cuánta gente no hay fuera que quiere estar aquí? Y afuera está bien, es decir, han logrado prosperar afuera, han logrado establecer una vida afuera, pero su anhelo, su deseo es estar en su nación. Todo cubano quiere estar aquí. Entonces, la culpa se lo echan que si a los americanos, que si al imperio. Sí, pero el imperio no impide que los hijos de ellos hagan lo que hacen y vivan como vivan. El imperio no impide de que ellos lleven la vida que llevan. Entonces, el imperio lo único que afecta es al cubano de a pie. A los dirigentes no afecta al cubano. A los hijos de los dirigentes no afecta al cubano. Entonces, yo creo que cada cubano se merece vivir en paz dentro de su nación. Nuestra lucha, nuestra batalla, es precisamente porque queremos paz en nuestra nación, queremos libertad aquí dentro de nuestra nación, queremos oportunidad dentro de nuestra nación y queremos lograr nuestros sueños aquí adentro. Y todo eso nos lo quitan, nos lo impiden aquí, por el simple hecho de un ideal que tienen los dirigentes de esta nación. Entonces, que tú puedas gobernar, que en suma cualquier partido, cualquier gobierno, bueno, que quieren dirigir, que dirija, pero el problema es que cuando sube un gobernante que oprime al pueblo y le quita el derecho al pueblo, ese o cambia o se tiene que ir de ahí, porque el que está en el gobierno está para servir al pueblo, no está para empoderarse contra el pueblo ni quitarle los derechos al pueblo. Entonces, el principio del gobierno en esta nación está torcido. Aquí un policía se empodera de la sociedad, el policía se ha olvidado que su deber es cuidar a la sociedad, el dirigente se ha olvidado que su deber es servir a la sociedad, y cualquiera que está aquí en un puesto de gobierno le maltrata a la sociedad, le habla como si fueran menores que ellos, porque ellos se engrandecen por estar en una posición de autoridad y de servicio. Entonces, el sistema de gobierno aquí está torcido a esta gente y todo el mundo trata de empoderarse, están por encima de la gente y gozan de de impunidad y hacen lo que le da la gana, tanto el que trabaja en vivienda, como el que trabaja en planificación física, como el que trabaja en la policía, como el que trabaja en cualquier posición del Estado, porque todos ellos se cubren uno a otro, se lavan la mano uno a otro, porque se sirven uno a otro para empoderarse ellos y gozan de la impunidad del gobierno. Entonces eso es un clan, es como una mara salvatrucha, es como una mafia que está por encima de la sociedad, y el que sufre todo ese tipo de opresión y de maltrato y de abuso es precisamente el pueblo cubano. Y nuestra lucha es que eso se acabe dentro de la nación de Cuba. Aquí yo creo que el cubano no quiere que su familia sufra, no quiere ver una guerra dentro de su nación, pero sí quiere un cambio. Aquí nosotros no andamos buscando el mal ni la muerte de nadie, simple y llanamente queremos libertad. Es el anhelo y ese es el grito de la sociedad cubana hoy en día.
Pastor, le habla Eduardo Coloma. Le quería hacer la pregunta sobre la carta que usted le mandó al primer secretario del partido el día 25 de diciembre, a ver si había la segunda carta, ¿no? A ver si había recibido respuesta de él o de ellos allí en el partido.
Desde el año 2016, cuando nos demolieron por segunda vez, nosotros le reclamamos al gobierno que nos devolviera, que nos repusiera por habernos quitado nuestra propiedad, que nos repusiera con tierra para nosotros poder construir nuestra casa. Mi familia y yo vivimos en este momento en un apartamento que es de un cuarto y lo hemos tenido que arreglar y convertirlo en un apartamento de tres cuartos. Así que imagínense lo apretado que vivimos. Prácticamente la cama que tengo es casi del tamaño del cuarto donde nosotros vivimos, donde estamos mi esposa y yo. Y así también dos de nuestras hijas. Nosotros tenemos cuatro hijas, estamos teniendo una construcción donde la esperanza era que cada una de nuestras hijas pudiera tener su lugar y todo eso nos fue arrebatado. Lo que le estamos reclamando al gobierno es que nos devuelva una X cantidad de tierra de la que nos quitó para nosotros poder construir la casa que nosotros necesitamos para nuestra familia y a la vez que la iglesia que nosotros atendemos también pueda tener un espacio donde podamos tener nuestras actividades, un lugar donde podamos estar sin ningún litigio de estar molestando a nadie y crear las condiciones de no molestar a ningún vecino, es que la iglesia pueda tener un lugar seguro. En este momento nos cedieron un pedazo en el año 2017, luego de tanto litigio, nos cedieron un solar, un pedazo de tierra, pero es pequeña. Ahí estamos en construcción, pero no realmente es la tierra que necesitamos para todo el proyecto que nosotros tenemos familiar y el proyecto que tenemos también para desarrollar el ministerio que tenemos como iglesia, porque no tenemos una oficina, no tenemos un lugar donde podamos recibir gente y mucho menos tenemos un lugar seguro donde la iglesia pueda tener su propiedad y pueda tener un lugar donde se pueda reunir. Y esa es nuestra reclamación. Uno, por nuestra familia y dos, por nuestro ministerio, por la iglesia que nosotros atendemos. Y hasta ahora, ni de la primera ni de la segunda carta hemos recibido respuesta.
Óigame, ¿usted está recibiendo algún asesoramiento legal por parte de algún abogado, aunque no sea practicante en Cuba, porque en Cuba los abogados que pueden ejercer son los del gobierno?
Bueno, asesoramiento de abogados aquí del gobierno uno no puede contar con.
Exactamente, pero ¿hay alguien con capacidad legal que lo está asesorando?
Siempre con la persona que nosotros hemos consultado asuntos legales ha sido con un abogado fuera de Cuba, que usted lo conoce. Que
sí, ¿cómo no? ¿Mi tocayo?
Sí. Santiago Alpizar nos ha ayudado mucho, nos ha asesorado mucho en cuanto a procesos legales. Pero también tenemos aquí dentro a una hija espiritual que es también de la iglesia, que es abogada de vivienda, que nos ha asesorado también en algunas cosas. Ahora, Santiago, las leyes en Cuba están diseñadas cada año que pasa, cada mes que pasa, ellos hacen cambios, ellos organizan, ellos hacen reforma en leyes, y hay leyes, la mayoría de las leyes en Cuba están diseñadas para ellos hacer lo que les da la gana.
Exactamente.
Menos tú te lo imaginas, te sacan un artículo, te sacan por aquí, te sacan por allá, y entonces tienen un respaldo legal para ellos hacer y deshacer. Es increíble ver cómo a través de los 60 años que han pasado, ellos han podido diseñar una estructura de ley que les respalde todos sus abusos y todas sus mentiras.
Y además, para asegurarse que esos abusos siguen manteniéndose, las elecciones para el plebiscito, vamos a llamarlo, para la nueva constitución, le dieron a las personas que estaban votando lápiz en vez de tinta. El único país en el mundo donde le dan lápiz a la gente para votar.
El pueblo cubano, que en su inmensa mayoría declara que es un pueblo culto, que es un pueblo instruido, ha dado a conocer realmente con sus acciones que es uno de los pueblos más ignorantes que existe en ámbito político. Porque realmente, ¿cómo uno puede votar sobre algo que le perjudica? Es decir, votar sobre una ley que me va a dañar a mí mismo, yo creo que es una locura. No es nada sensato, toma a ver, no es nada sensato que un ciudadano esté votando sobre una ley que le va a humillar, que le va a quitar sus derechos y que le va a abusar. Por eso es que hay muchos ciudadanos cubanos que no votan y que están a grito pidiendo un cambio dentro de la nación de Cuba.
Sí, señor. Bueno, pastor, ha sido una entrevista muy fructífera. Le agradecemos su tiempo, lo apoyamos, estamos honrados con su presencia y nos mantendremos en contacto en los próximos programas.
Ok, bien. Gracias.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Hasta luego.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba.
Continuamos nuestro programa con un gran amigo, un gran luchador en Cuba, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico y un hombre que verticalmente está puesto a la dictadura y lo demuestra en todos los actos de su vida. Me refiero a nuestro amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, como no, para mí siempre es un honor y un gran orgullo participar en este programa con usted. Le tengo que informar que acá en Cuba existe un movimiento ahora que ha surgido nuevamente de nuevo acá contra la dictadura, un movimiento que se llama clandestino. He oído casos que han sucedido, acciones que ya se han realizado. Este movimiento ya ha salido un poco de la lucha no violenta tradicional que se estaba realizando en Cuba. Es un movimiento un poco más agresivo, pero un movimiento firme contra la tiranía castrocomunista. El movimiento en sí no se ha determinado quién dirige esa cédula o esas personas, pero sí existe un movimiento que está demostrándole a la dictadura cómo es una guerra cuando se le prohíbe los derechos y libertades a un pueblo, ya que los castrocomunistas, ellos le han cerrado a todas las opciones pacifistas dentro de la isla. Una cosa bastante peligrosa en estos momentos, pero es una reacción popular. El pueblo está dando muestras de que no quiere la tiranía.
Bueno, pues yo no sé si usted, seminario que usted, el que usted vino, tuvimos una conferencia que la da el doctor Julio Chillings, que se llama El Derecho a la Rebelión, y habla en los mismos términos que usted ha hablado. Que llega el momento que la gente se cansa. Yo creo que debemos seguir tratando pacíficamente por todos los medios de acabar con la dictadura. Pero es inevitable que en un momento dado pase algo.
Realmente es así, señor Santiago Álvarez, que realmente la dictadura sigue tensa, la dictadura sigue más peligrosa que antes. La dictadura no quiere dar síntomas de pragmatismo, no quiere entender que hay líderes dentro de Cuba, que hay personas, que hay un pueblo exigiendo cambios. Entonces ellos mismos le están obstruyendo el camino a los cambios no violentos en Cuba. Está cerrando la puerta a la no violencia y se le están abriendo a la violencia. Entonces esto sucede como un fenómeno social nuevo. Ellos están bastante nerviosos con esa situación porque no se ha podido descubrir la cédula ni quién los está realizando.
Bueno, lo que está pasando es con este movimiento es que ellos están manchando con líquido rojo el busto de José Martí. Ellos dicen que no son opositores y el régimen está diciendo, lo está calificando como inescrupulosos, delincuentes y personas completamente inconscientes porque están usando el busto de José Martí.
Yo realmente respeto mucho a los mártires y respeto mucho toda la historia tan linda que tiene Cuba sobre esos grandes patriotas. Yo sería incapaz de realizar un acto de esa índole ni sería incapaz de realizar un acto terrorista. Son luchadores no violentos. Pero realmente lo que están llevando a que esos movimientos existan en Cuba es la misma dictadura, el mismo régimen con su mismo y anacrónica forma de dirigir y de tratar a todo opositor y a todo movimiento que quiera cambios no violentos dentro de la isla. Realmente es una forma de lucha nueva que ha aparecido, que yo, por lo menos, yo no lo hago, porque lo mío es la no violencia y voy a seguir de una forma no violenta a derrocar la tiranía, porque no queremos caer en derramamiento de sangre, porque será más odio y más rencor para el pueblo cubano. Pero la misma dictadura es la culpable de que estén sucediendo estas cosas. Y
que siga esos movimientos avanzando, siga creciendo y siga fortaleciéndose.
Agustín, siempre es un placer hablar contigo, y tus principios y tus pronunciamientos siempre hay que oírlo y respetarlo. Y como está diciendo, hay que mantenerse en la no violencia. A pesar de que el gobierno sí usa la violencia, nosotros tenemos que respetar la no violencia y mantenernos como lo que somos, buscadores de libertad.
Así mismo, hermano Santiago, estoy muy de acuerdo con usted. También tenemos que tener muy presente que puede ser un movimiento creado por la misma tiranía para poder atacar a los luchadores no violentos, a los luchadores pacíficos entre Cuba, y a una oposición que cada día va creciendo más y cada día le va teniendo miedo y le va tomando más las calles.
Sí, yo creo que
están creando eso.
Yo creo que ese es un ángulo muy bueno que tú has puesto, porque al estar manchando la figura de José Martí, ellos están tratando de hacer ver que la oposición es la que está marchando Martí. Ellos están tratando de sacar el nacionalismo cubano para utilizarlo en la forma que ellos quieren.
Todo esto puede ser una estrategia de la misma inteligencia castrocomunista para poder atacar a la oposición no violenta, que sí está creciendo, aunque parezca que no, dentro del pueblo. Ya el pueblo reconoce que el opositor, que el defensor de los derechos humanos está a su lado y que la tiranía está en contra de ellos. El pueblo tiene mucho miedo, tiene terror, no se nos ha unido, pero está al borde de una explosión social. No se sabe si será este año, el año próximo o dentro de unos meses, pero sí hay tremendo descontento popular, y respecto a ese grupo sí también tenemos sospechas, los que estamos dentro de Cuba, que puede ser una estrategia de servicio de inteligencia para manchar a la oposición no violenta, a los luchadores que estamos de frente contra ellos en Cuba, pero siempre hemos estado no violentamente, jamás alzaremos nuestras manos para asesinar a un cubano, porque nosotros queremos derrocar una tiranía y no implantar una tiranía como hicieron ellos, con las manos llenas de sangre y manchadas de sangre.
Con este movimiento clandestino lo que quieren es llamar la atención el grupo, según lo que han dicho, pero indiscutiblemente que es algo bien arriesgado.
No, es una cosa realmente bien temeraria, y yo pienso que así, a mi entender, no lo esté haciendo la oposición no violenta ni los hombres que estamos y mujeres frente a la tiranía exigiendo libertad. Yo pienso que no puede ser que sea una estrategia, vuelvo y repito, del servicio de inteligencia castrocomunista para buscar una justificación y atacar a la oposición no violenta, porque ellos temen que este año sea un año crucial para su tiranía, sea un año crucial para lograr la libertad de parte de nosotros, los luchadores no violentos, los opositores al régimen castrocomunista. Todo eso puede ser una estrategia. Hay que estar muy a la viva y muy con los ojos, la opinión pública internacional, estar bien observando esta situación, porque ellos pueden culparnos a nosotros. Pero si acaso haya sucedido algo de eso, eso lo está buscando la misma tiranía castrocomunista.
Yo creo que Cuba
no quiere ceder un centímetro.
Yo creo que en Cuba no hay ninguna organización que se pueda atrever a tirarle una pintura roja a un busto de Martí. Eso nada más que puede ser hecho con la aprobación y la protección de la dictadura.
Por supuesto, señor Santiago, estoy 100% de acuerdo con usted. Eso no es más que una estrategia de la dictadura para tratar de culparnos. Ellos necesitan este año acabar con la oposición en Cuba, porque el descontento popular va en aumento. Ellos cada día tienen una crisis financiera y económica más grande. Ellos están en una situación gravísima, deben. Ya el mismo señor el presidente puesto al dedo dijo que ellos no pueden pagar la deuda ahora que tienen actualmente. Ellos están de nuevo endeudados. La situación en el país económica va para atrás, cada día más para atrás, y ellos saben que la oposición sí va a seguir su camino hacia adelante para lograr la lucha no violenta. Ellos están tratando de sacar a muchos líderes de la oposición este año, y puede ser que todo eso sea una estrategia de ellos mismos, porque ningún opositor no violento, ninguna persona que quiera cambios en Cuba, va a deshonrar la imagen o un busto de ninguno de nuestros patriotas, de nuestros próceres de la guerra libertadora. Al contrario, nosotros enarbolamos las ideas de José Martí y la idea de todo hombre que quiera democracia y libertad dentro de Cuba.
A usted, para despedirnos porque se nos acaba el tiempo, ¿qué mensaje de Año Nuevo podamos oír de ti para el pueblo cubano en Cuba y en el exilio?
Bueno, yo como opositor dentro de Cuba, líder del movimiento coronel Vicente Méndez Hernández, le digo al mundo entero, al pueblo cubano, a todos nuestros hermanos del exilio, que vamos a seguir la lucha, que tenemos que tener fe en la victoria, que la victoria es nuestra, porque Dios está de nuestro lado. Esto es una tiranía obsoleta, una tiranía que ha criminalizado, ha asesinado, le ha robado todos los derechos políticos, económicos y sociales a este pueblo, y hay que tener fe, fuerza y voluntad. La victoria es nuestra, Santiago.
Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte en el programa. Y antes de despedirnos, vamos a decir que estamos pidiendo la libertad José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer ya tiene más de 3 veces preso. Que lo suelten ya, que dejen de violar los derechos humanos de todos los cubanos. Que paren.
Exigimos, nosotros dentro de Cuba exigimos la libertad de José Daniel Ferrer y de todos nuestros presos políticos que están presos injustamente en las cárceles castristas, siendo maltratados y asesinados. Inocentes son todos. Aquí los únicos violadores a los derechos humanos, asesinos, sanguinarios y dictadores, es el régimen castrocomunista que ya más de 60 años acabando con el pueblo cubano. Todos esos hermanos que están presos son inocentes y lo gritamos aquí dentro de Cuba y exigimos su libertad.
Están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que defienden los derechos humanos en Cuba. Entramos ya en la recta final del programa.
Buenas tardes, nuestros oyentes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. En la tarde de hoy está uno de nuestros directores, Eduardo Coloma, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, nuestro director, Carlos Santana. Y son muy bienvenidos, como siempre, dos periodistas que trabajan para la ICLEP en la provincia de Matanzas. Ellos producen el periódico el Cocodrilo Callejero. Y aquí están con nosotros Marta Lizeth Sánchez Solís y su esposo, Alberto Corzo. Bienvenidos al programa, Marta y Alberto.
Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Marta Lizeth. Bienvenida a nuestro programa. La poetisa de Cuba, la vocera de los seminarios, Marta Lizeth Sánchez Solís, bienvenida.
Muchas gracias y saludos a los amigos radioyentes y a las personas queridas y amigas que lo acompañan a usted en el estudio. Mire, yo tengo una poesía que habla sobre la participación de la mujer cubana desde los inicios de la guerra de independencia hasta el papel de las mujeres opositoras, damas de blanco, periodistas independientes. Y a mí me gustaría dedicárselas a todas esas mujeres que quien estudie a fondo el proceso de liberación nacional cubano comprenderá el carácter de guerra a muerte que España le impuso a los cubanos y a las cubanas. Y hoy que Cuba aún no es libre, hay contados ejemplos de dignidad que levantan su voz contra el castrismo. Podemos decir que víctimas de esto, las víctimas favoritas de la seguridad del Estado en estas condiciones de conflicto siempre han sido las familias de los residentes, pero sobre todo a la mujer. Y para esas mujeres es que yo quiero dedicarle esta poesía.
Pues siempre, siempre estamos listos para oír tu poesía que nos inspira mucho.
Ah, bueno. Entonces, dice así, en la verde manigua, preñada por la patria, se te ve laboriosa curando a los heridos. Atenea estratega, titana acorazada, que has arropado a Cuba rompiendo tus vestidos, y se te ve serena, entre balas y fuegos. Se ajustan tus hormonas a un mundo masculino, socialmente adaptable, tú nunca has sido débil, descalza en la manigua, sin bordados ni abrigo, blanca la mariposa corona de tu pelo. Te reprende mambisa tu sensual acertijo, hacedora de vida. Te llaman sexo débil, al ángel con alma de leona que desafía el destino. El mundo circundante la estrangula, cautiva. Te niegas a sentar este papel pasivo, la cabellera al viento y los ojos sin brillo. Una mujer se hiergue, entrega un crucifijo. Sangre de mis entrañas, ahora cura conmigo. Que lucharás por Cuba hasta la muerte, hijo. La mambisa anónima que parece olvidada, pleyade de mujeres cuyo ejemplo es vigente, es un domingo más y caminan las damas, al tirano castrista le rechinan los dientes, en Santa Ifigenia no reposa Mariana, Mariana está en la calle pariendo disidentes.
Muy bueno, felicidades, Marta Lizeth, te felicito. Como siempre, tenemos que hacer un libro de las poesías tuyas.
Sí, para que no se pierdan en el tiempo y en la memoria.
Oh,
no, y que sirvan también para la oposición, para, porque la gente se identifica, a los periodistas míos les gustan mucho, y a la gente que me ha escuchado recitarlas también.
Martalice, te habla Eduardo Coloma.
¿Cómo está, Eduardo?
Muy bien, muy bien, muchas gracias. Te quería decir que si puedes, mándame la poesía al email de nosotros, que te la voy a publicar en el sitio de la fundación.
Sí, sí. Muchas gracias y le agradezco.
Ya tengo tres o cuatro tuyas ahí publicadas en el sitio de la fundación.
Sí, que los amigos radio oyentes las busquen y la lean y que visiten el sitio, que está muy bueno.
Exacto.
Oye, Martalicena, ahora vamos a hablar un poco de la labor de ustedes. ¿Cuáles son los temas que más están tocando ustedes en la zona donde circula el cocodrilo callejero?
Bueno, los temas que estamos tocando, que más los periodistas y las personas piden que se publiquen en el boletín, nuestra agenda temática, disculpe, es enteramente social. Hablamos de los problemas de corrupción de los dirigentes locales. Hablamos también de los problemas de salud de las diferentes instituciones de aquí del municipio de Los Jarabo y Colón. Hablamos sobre la situación de suicidio, de las viviendas, de los manejos sucios que tienen los dirigentes de esta rama en ambos municipios. Y también otras denuncias sociales. Es amplia la agenda temática del boletín Cocodrilo Callejero.
Martalicena, ¿y cómo es en este momento la actitud de las autoridades represivas? Que al principio, me acuerdo que varias veces a ustedes les quitaron todo. ¿Se ha moderado un poco?
Sí, Santiago. Ellos ahora están en un periodo que yo lo llamaría como un periodo de descanso. Porque ya cerró un año y entonces estaban emergidos en todo esto de la celebración del triunfo de su revolución, con el paso de la caravana de la victoria. Ellos están ahora aquí en Matanzas, en el municipio. Incluso los colaboradores que yo tenía siempre situados a las orillas de la casa, en los linderos de mi casa, de mi vivienda. No sé por qué, hace como 4 días que no los veo. Pero yo se lo digo a Beto, que ellos están en un periodo de celebración. Te imagino que cargarán las pilas para el nuevo año.
¿Y tú consideras que eso es por diseño del gobierno? ¿O porque...?
La revolución y esas cosas, ellos están en un periodo de cese. Pero yo me imagino que para el nuevo año ellos cambiarán las pilas, porque una desidencia, una Cuba libre, ellos no quieren.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que esto sea debido a la falta de recursos y que han tenido la misma escasez de combustible, de todo, y tienen que mirar más a los opositores y a las protestas públicas que al periódico? ¿Tú crees que sea eso? ¿Han escogido seguir vigilando las protestas en las tiendas y donde quiera que salgan para evitar un maleconazo? ¿O que han soltado un poco la represión contra la prensa de ustedes?
Bueno, Santiago, recursos para reprimir, para atacar, cárceles abarrotadas, sentencias que evitan fusilamiento, siempre ellos van a tener. Yo pienso que realmente la prensa independiente ya es algo que a ellos se le va de las manos, porque usted sabe que ellos controlan los medios estatales, pero el internet, las redes, ellos no las pueden controlar. Entonces, si una persona no le llega, por ejemplo, el boletín Cocodrilo Callejero, de mano en mano, si una persona no puede empaparse y coger el periódico en una distribución que hace, va y lo busca en la red y lo baja y está leyendo una información sin censura. Pero sin embargo, si se hace una protesta pública, ellos siempre van a tener sus fuerzas auxiliares, sus colaboradores, sus chivatos. Por ejemplo, si se hace una protesta pública en una tienda, el mismo administrador de la tienda, que es colaborador, que es una persona confiable del régimen, esa misma persona va a levantar el teléfono y va a llamar a, seguridad del Estado y a los grupos de respuesta rápida.
El valor que yo le veo al...
Algo que se le va de las manos, pero realmente una protesta, una denuncia, un aleconazo, es algo que los tienen más controlados.
Marta Lisset, una de las cosas, el valor que yo le veo más a esta publicación que hacen ustedes, el Cocodrilo Callejero, esta publicación independiente que hacen ahí en Matanza, es que ustedes tramitan las quejas de los ciudadanos comunes y corrientes, cosa que no hace la prensa oficial cubana. Por ejemplo, ¿qué cosas ustedes han tratado últimamente de interés para la población? Y en alguna medida, si esto se ha resuelto, si es así.
Sí, mira, nosotros hemos tratado temas que han sido que son amplios, pero te voy a citar algo que da, que porque el boletín ha tenido, nosotros lo llamamos logro, el boletín ha tenido muchos logros como esos, pero te voy a citar uno en particular. Nosotros editamos hace un promedio de un mes dos videos que los tiene el director general de nosotros, el Normando Hernández, que fue uno de los 75. En esos dos videos, dos ciudadanos, que ahora no recuerdo el nombre, hablaban que cuando fueron a quejarse al gobierno por un problema de vivienda, le dijeron, mire, usted, su trámite en vivienda ha sido postergado, ha sido dilatado en el tiempo, pero no vayan a la prensa independiente, porque ellos le dijeron a funcionarios públicos que los atendió, mira, nosotros vamos a ir al boletín Cocodrilo, le dijeron, no vayan a la prensa independiente, no hay necesidad de eso, remítanse al portal del ciudadano. El portal del ciudadano es un sitio en la web que ellos han creado, donde también se recopilan todas las quejas ciudadanas y entonces en un periodo de tiempo que no puede ser dilatado, los dirigentes de cada entidad tienen que darle respuesta a esa ciudadanía aquejada. Pero realmente los dirigentes ya han cogido este famoso célebre portal de ciudadanos, porque ellos lo denunciaron con bombos y platillos por la televisión cubana, ya lo han cogido para relajo, como se dice vulgarmente, porque ellos responden cuando quieren.
Y la respuesta
que dan muchas veces muy evasiva. Entonces, por tanto, este portal ciudadano lo hicieron para menguar a la prensa independiente en el territorio, en la provincia. Pero realmente la gente, a pesar de eso, se sigue acercando a nosotros.
¿Y ustedes cuentan con colaboradores, por ejemplo, que les ayudan a todo este trabajo de denuncia?
Sí, mira, nosotros contamos con colaboradores anónimos, incluso personas que trabajan en entidades gubernamentales que nos brindan información, son nuestras fuentes confiables. Por eso es que Cocodrilo Callejero, a lo largo de 5 años de trabajo que ya tenemos, todavía en la seguridad del Estado, cuando me ha citado a mí para sus interrogatorios, no me ha podido probar una noticia falsa. Porque todo lo que se publica son de fuentes confiables. Además, nosotros verificamos, porque es un trabajo periodístico profesional, las noticias que vamos a publicar en nuestro boletín.
¿Ya cuántas publicaciones han sacado a la luz en estos 5 años?
Bueno, estamos en la edición 117. 118 vamos a publicar ahora, pero estamos en la edición 117.
Bueno, oye, Marta Lisset.
Sí, Santiago.
¿Qué mensaje quieres darle a tus oyentes en Cuba y en el exilio para el nuevo año?
Bueno, para el nuevo año les deseo a todos los radioyentes y a todas las personas aquí, porque en Los Arados se ve mucho su programa, paisanos, que tienen aquí una radioaudiencia tremenda. La gente se siente orgullosa de que Santiago de que la fundación, de que sea una persona de aquí natural, de los Arados, que esté ahí en la cabeza del programa. Entonces, a todas las personas que me están escuchando, que nada, mucha salud, muchas cosas buenas, mucha prosperidad y sobre todo mucha libertad, que nadie pierda la esperanza, porque si Cuba merece ser libre.
Muchas gracias, déjame...
Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No hay régimen que dure 100 años, ni pueblo que lo resista.
Bueno, ahora vamos a ir ahora a qué mensaje nos da Alberto. Alberto.
Me pasa, Alberto. Bueno, muchas gracias.
Gracias por tu participación, Marta Beatriz. Un abrazo y beso para todos, para ti y tus hijos.
Sí, Santiago.
A ver.
Santiago, considero que el uno de los mensajes más importantes que podemos transmitir en estos momentos es, sobre todo para los grupos de la oposición dentro de Cuba, y es que considero que es el momento de que todos cerremos filas en una unidad de propósito, que todos de nuestra propia plataforma, aunque sea levantemos un dedo en el mandato en contra del régimen. Esto es lo que nos puede dar la cobertura de que realmente seamos libres. Tenemos que cuidar cualquier tipo de prensa que exista, tenemos que cuidar todo y enfocarnos directamente en nuestra lucha por la verdadera democracia dentro de Cuba.
Ese es un buen mensaje y con esto te dejamos. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa y esperamos poder traerte nuevamente a ti y a Martalicet. Gracias. Bueno, así terminamos nuestro programa. Estaremos con ustedes nuevamente a las 5 de la tarde, sábado y domingo, por las ondas amigas de Radio Martí, con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Uribe.
Efectivamente, el próximo sábado y domingo nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.